Lo importante de las historias y las mitologías a lo largo del tiempo es que son significados trasladados. Si observas las historias, los significados que han sido trasladados, estarás viendo el desdoblarse de la conciencia a través del tiempo. Y si observas eso, podrás darte cuenta que la forma en la que tú interpretas ese desdoblamiento de la conciencia es la forma en la que tu propia conciencia se ha desenvuelto. Entonces puedes usar a los dioses para conocerte a ti mismo. Estas son las historias del Arlequín. La promesa de esta noche es que sin importar en qué momento de tu vida ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Mi nombre es Sandro Nicolás, yo soy el Arlequín. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides. Les voy a hablar hoy de algo que es, bueno, que son, porque son varias cosas. Hoy les voy a hablar de, voy a intentar tocar en un lapso de tiempo razonable y con una cantidad de palabras aceptable, tres puntos: acertijos, laberintos y esfinges. Y para empezar a hablar de esto, como ya es costumbre, debo hablarles primero de los ejercicios de máscaras, de los ejercicios simbólicos y de los ejercicios alegóricos, que son la misma cosa. Cuando desde la antigüedad hemos tenido la necesidad de explicar algo que está mucho más allá de lo que podemos poner en palabras, hemos recurrido a imágenes, a símbolos, a alegorías, a acertijos que nos permitan ir más allá de solamente el concepto, es decir, de solamente lo dicho, y nos muevan o nos inclinen de alguna manera a la experiencia. Esto ha sucedido desde que tenemos memoria, y eso ya es decir bastante. Y la forma en la que hemos llevado a cabo estos ejercicios de buscar señalar a eso que está más allá del concepto, a eso que está más allá de solamente el lenguaje o la palabra, puede sonar de pronto como algo demasiado misterioso. Como el, oh, me hizo una pregunta el maestro iluminado para que yo pueda entender el nirvana o el Vishvarupa de Brahman o cómo Narayan está soñando y al mismo tiempo está danzando en su sueño. Sin embargo, este tipo de ejercicios nos sirven para todo realmente. Nos sirven cosa que esté más allá de del concepto. Es básicamente cualquier experiencia. Entonces, cualquier cosa que involucre describir una experiencia va a requerir que usemos palabras de una forma no absoluta. Nos va a requerir que utilicemos recursos del lenguaje que sugieran lo que queremos describir, de lo que queremos hablar. Una muestra de esto es si alguna vez comiste algo delicioso y se lo quisiste describir a alguien, a algún amigo, colega, compañero, familia, etcétera, lo que hiciste fue recurrir a símiles y a ejemplos, a cosas similares, a describir. Utilizamos diferentes palabras para describir una sola cosa, de modo que los significados compartidos entre esas palabras ayuden a delinear eso que sí queremos describir, de lo que sí estamos hablando. Por ejemplo, la gran mayoría de ustedes que no viven en Cancún, que no viven en la península de Yucatán, si yo les hablo de una marquesita, es probable que no sepan qué es, y si yo les describo los ingredientes, es probable que puedan buscar inferir a qué sabe la marquesita, considerando cada uno de los ingredientes. O sea, si yo te digo que una marquesita es una crepa dulce, semicrujiente, que está rellena de queso, ¿qué es? Queso de bola, queso holandés y chocolate, a la cual a veces le espolvorean en la punta Tajín, podrías pensar en más o menos cómo esos sabores juegan entre ellos, cómo se relacionan entre ellos. A partir de ello puedes hacerte una idea de a qué sabe una marquesita. Sin embargo, hay una diferencia entre la alegoría o el símbolo y la realidad. Y la diferencia es la realidad, lo que sucede cuando muerdes esa marquesita. Entonces, estos símbolos, alegorías, palabras, términos, nos ayudan a delinear aquello a donde queremos apuntar la experiencia o la atención de la persona. Y esto lo usamos todos los días en algo tan mundano como describir comida o describir lugares o describir personas, que es muy común cuando estamos describiendo algo que es directo de la experiencia, usamos la palabra como. Por ejemplo, chocolate con grillos. Si no has probado los grillos son crujientes como pepitas y tienen patas que se sienten en la boca y en el paladar y en las encías, que tienen la textura más o menos como el pasto seco. Entonces comer chocolate con grillos es como comer chocolate con pepitas y un poquito de pasto, ¿sí? Eso no es el sabor del chocolate con grillos, ni la textura. Es nada más con lo que estoy intentando de forma muy burda delinear eso de lo que sí estoy hablando. Ahora, estos ejemplos son ejemplos burdos, son ejemplos cotidianos. Sin embargo, este mismo recurso es el recurso que se ha usado a lo largo de la historia y que han usado desde hombres estúpidos hasta hombres muy sabios y desde mujeres estúpidas hasta mujeres muy sabias para apuntar a la atención a algo que está más allá de la experiencia actual. Ese mecanismo el mecanismo alegórico es común, lo conocemos, lo hemos llevado a cabo toda la vida, con eso aprendimos a hablar, aprendimos a describir cosas. La única diferencia entre una alegoría que usamos nosotros de manera cotidiana y la alegoría de un experto, de un especialista, es la precisión de aquello a lo que se está refiriendo. Normalmente, un especialista tendrá un vocabulario acorde a su especialidad que le permitirá describir concretamente y correctamente aquello de lo que está hablando. Sin embargo, ese mismo lenguaje, esos mismos recursos estarán más allá del alcance de la persona promedio, de la persona no experta. Esto obliga a los expertos de toda clase de temas a buscar ejemplos y alegorías que son cada vez más amplios o más simples, de modo que sabiendo que están describiendo de forma imperfecta aquello de lo que quieren hablar, buscan ilustrar o señalar o apuntar al interlocutor en dirección de eso que están buscando presentarle a la persona, para que esa persona entonces lleve a cabo el resto del ejercicio o lleve a cabo el resto de la acción acercándose al conocimiento, utilizando esa analogía como recurso, como una ayuda para traducir la experiencia en palabras y por ende poder compartir ese conocimiento de forma verbal. Y sucede que en temas del espíritu, específicamente en los temas... Bueno, sí, voy a enfocarme nada más específicamente a temas del espíritu, porque en realidad esto aplica para cualquier campo en el que haya un nivel de experiencia elevado. Sin embargo, vamos a mantenerlo en esa línea porque pues es mi podcast y yo hablo de lo que me dé la gana y listo. Y si esto no les parece, pues recomiéndenme con sus enemigos y ya está. Entonces, específicamente hablando del espíritu, es algo muy misterioso. O sea, de entrada, hablar del espíritu es hablar de una de las cosas más ambiguas de las que podemos hablar jamás en la vida. Otras cosas ambiguas como el espíritu son hablar del amor, hablar de la conciencia, hablar de la noción del yo, hablar del tiempo, hablar de la eternidad, etc, etc. Es muy complicado porque es algo que dicen muchos que conocemos directamente, pero que lo conocemos tan directamente que lo damos por hecho y entonces no nos damos cuenta que lo experimentamos directamente. Se usa mucho la analogía de que un pez en el fondo del océano no está consciente del agua en la que nada y vive y existe. Lo mismo nos pasa de hecho con la atmósfera. No con el aire, porque el aire sí notamos una diferencia, pero con la atmósfera es como... Ok, supongo que existe. Y sabemos de hecho que existe. Y hay evidencia científica de que existe y todo. Sin embargo, no es algo que experimentemos como tal. Experimentamos las cosas que se mueven adentro de la atmósfera. El viento, la lluvia, las nubes, etc. Y experimentamos los efectos que eso tiene sobre las cosas que están más allá de ella. Como día y noche, que es día esté nublado porque las nubes que están adentro de la atmósfera taparon temporalmente el sol, etc. Entonces, esto hace que con el espíritu tengamos que recurrir constantemente a alegorías y a símbolos, porque si lo mencionamos directamente, al ser algo que asumimos como, o sea, que al ser algo que es invisible para nosotros, ya que, de nuevo, estamos inmersos en ello, o está inmerso en nosotros. Si lo describimos directamente, normalmente lo vamos a desechar. Nuestra mente lo va a desechar como, ay, eso no es. O, ay, o sea, bueno, a lo mejor sí, pero no tanto. Entonces, ahí es donde entran en juego el primer elemento que quiero tocar hoy con ustedes, que son los acertijos. ¿Qué es un acertijo? Según la RAE, un acertijo es un enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo y también puede ser una cosa o afirmación muy enrevesada, es decir, difícil, intricada, oscura o que con dificultad se puede entender. Un acertijo, como lo estoy mencionando aquí ahora, no es un pasatiempo, no es un ejercicio lúdico, es un ejercicio de conocimiento. Un acertijo es efectivamente una cosa o una afirmación o una pregunta que tiene tanto en su estructura como en la dirección de su enunciado, complicaciones. Estas complicaciones obligan a la persona que escucha a enfrentarse a ello para buscar discernirlo, para buscar entender. Y un buen acertijo puede ocasionarnos tantas complicaciones que cuando salgamos del otro lado y entendamos de qué hablaba el acertijo, tengamos una experiencia verdaderamente reveladora y que nos haga decir ¡ay, güey! Y cuando eso sucede es muy bonito. Piensen en las veces en las que les ha caído un 20 tremendo, un 20 así súper importante. Es algo así, un acertijo, un acertijo hecho con conocimiento de causa, con ese propósito, lo que busca es de hecho generar, precipitar el entendimiento de manera prácticamente voluntaria. Y entonces, lo que pasa con el acertijo es que llega la pregunta o la afirmación a nuestra mente, llega a nuestros oídos, lo procesamos los significados de las palabras, y después de procesar los significados de las palabras, la forma en la que se relacionan deja huecos en la mente. Es decir, las conexiones de significado evidentes y aparentes entre los términos deja espacios. Esos espacios la mente busca llenarlos de modo que haya entendimiento, porque esa es una de las funciones de la mente. Es nuestra herramienta de conocimiento, nuestra herramienta de gnosis, como se le dice al conocimiento en griego, si nos queremos ver muy pretenciosos cuando hablamos de estas cosas. Esto es nada más porque tengo una amiga que siempre decía eso. Ella no decía... Ella no hablaba del conocimiento, ella hablaba de la gnosis siempre. Y a mí me daba mucha risa. Bueno, me daba mucha risa porque ella coleccionaba un montón de términos, pero no tenía experiencia de nada. Entonces era muy... A veces era entretenido y a veces era triste verla cargando todos sus términos, todos sus diccionarios de símbolos y cosas, cuando realmente no entendía ninguna de las cosas que estaba leyendo o estudiando. Y nos dábamos cuenta que no lo entendía porque no lo podía ejercer. Porque no lo llevaba a cabo. Entonces era como, ok, es una estudiosa nada más. En fin, en lo que estaba. El acertijo llega a la mente y la mente busca los significados de sus partes. Entonces esos significados relacionados dejan huecos. La mente se mueve a llenar esos huecos y para llenar esos huecos empieza a apelar cada vez a niveles más profundos. Y por profundos me refiero anteriores, temporalmente hablando. La mente va a ir recorriendo los niveles de significado a través del tiempo, a través de la memoria, para ir encontrando e ir llenando los huecos según va adquiriendo la información. Y esta acción es natural. Simplemente la mente lo hace así, la mente revisa desde el presente hacia el pasado, porque es la información más fresca que tenemos. Entonces, el acertijo llega, la mente busca llenar el hueco y empieza a recorrer la memoria para llenar esos huecos con significados que embonen con los significados que el acertijo trajo consigo. Un acertijo verdaderamente complicado o verdaderamente difícil de resolver obligará a la mente a ir más allá de la memoria. Obligará a la mente a ir a la memoria, a la experiencia e incluso al hueco, al misterio que hay entre la memoria y la experiencia, que es cuando intentas resolver algo durante mucho rato hasta que te das cuenta que pues no sé cómo se arregla esto. Y eso hace que la atención se empiece a mover, empiece a cambiar de lugar. Y un buen acertijo lo que hace es eso. Un buen acertijo nos desarma y nos desarma en el mejor sentido, porque nos desarma para que nuestra atención, libre de la rigidez de los conceptos de la mente y la memoria, pueda desplazarse hacia un nuevo entendimiento. Los acertijos, con A mayúscula, son afirmaciones o preguntas cuya verdad es tan grande que parece mentira. Entonces les voy a compartir un acertijo para empezar a calentar motores, porque si nos dejamos todos, si participamos todos en este ejercicio, nuestra mente se va a mover, nuestra atención se va a mover y va a estar padre. Por ende, como siempre, como todas las semanas, la promesa de esta noche es que estas son las historias del Arlequín. Y sin importar quién seas, de dónde vengas, ni a dónde vayas, ni en qué momento de tu historia o de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Así que vamos a darle acertijo, un acertijo, una verdad tan grande que parece mentira. El tiempo es un doblez en el espacio. Y piénsalo, considéralo. Si tienes a la mano papel, pluma o un teléfono, te invito a que lo anotes. El tiempo es un doblez en el espacio. Esto lo podemos también plantear como una pregunta, lo cual nos llevaría a un entendimiento más profundo, es decir, más complejo. La distinción importante cuando hablamos de profundidades, estamos hablando sí de mayor complejidad, pero al mismo tiempo de mayores comprobaciones. Sí, esas mayores comprobaciones van a delinear y van a señalar una realidad mucho más compleja, una verdad mucho más completa. Entonces, esta afirmación, el tiempo es un doblez en el espacio, podemos plantearlo como pregunta. ¿Qué es eso que sucede cuando se dobla el espacio? Ahora, si quiero desarmar o quiero diluir los significados de esas palabras, puedo tomar palabras similares. Y entonces puedo decir, ¿qué es eso que sucede cuando el espacio se acaricia a sí mismo? Y entonces la mente dice, ¿ah? ¿Cuándo el qué? ¿Pero qué nos está tocando todo el tiempo? Y empieza a generar un movimiento distinto en la mente. Eso lo podemos también preguntar, lo podemos llevar todavía más allá y decir, yo soy la caricia del espacio consigo mismo. Todavía estoy hablando de espacio, todavía está como muy cerca. Yo soy aquello que existe donde los muros del templo se tocan. Y entonces ya suena como que, ¿qué? Porque el templo nos da una imagen diferente, nos cambia el contexto. Y podemos llevarlo todavía más allá, podemos agregarle complejidad a esto, agregarle profundidad. Yo soy aquel que puede tocar ambas columnas del templo, saltando de una a otra, moviéndome entre ambas y abarcando a ambas, sin moverme de mi lugar y al mismo tiempo. ¿Qué soy? Y es probable que tu cerebro te esté dando una sensación peculiar en este momento. De ser así, felicidades, estás llevando a cabo el ejercicio. Entonces, ya vimos lo que es un acertijo, si se fijan. Al inicio de esta sesión empecé hablándoles de cómo, para describir grandes verdades, para describir aquello que está más allá de los términos, tenemos que usar alegorías, tenemos que usar similitudes, etc. Entonces fuimos pasando de la similitud hasta el acertijo. Y ahora ya llegamos al acertijo, ya estamos ahí, ya experimentamos un acertijo. Uno, solo uno. Y vimos cómo pasó de un montón de conceptitos a un acertijo como tal. Ahora, ya lo conocen. Ahora ya conoces un acertijo. Ahora ya sabes que un acertijo sí es una pregunta y sí es una afirmación. Y también como que hay algo más ahí. Finalmente, el acertijo que les acabo de plantear contiene al tiempo. Sin embargo, habla de más cosas. Y ahí es donde está parte de la importancia del ejercicio, que es que no todos los símbolos deben de ser conocidos. Sin embargo, debe haber una estructura tal que si la persona explora los símbolos, pueda llegar a través de esos símbolos a entender los símbolos desconocidos. Que finalmente es como funcionamos todas las personas del mundo. O sea, el mecanismo más poderoso que tenemos para penetrar en los misterios más inconmensurables, es una habilidad que llevamos a cabo todos los días. Es con lo que aprendemos y es lo que hacemos todo el tiempo. La única diferencia está en que lo hagamos conscientemente, en que nos atrevamos a explorar el significado y lo misterioso. Y esto nos lleva a preguntarnos algo interesante, que es: si el acertijo hace que la mente y la atención se muevan en direcciones extrañas, ¿cómo puedo hacer para que las direcciones en las que se mueve la atención y la mente no sean extrañas, de modo que la persona sí pueda llegar de manera inequívoca a la respuesta, a la solución? Y para ello entonces yo tendría que presentar una estructura, yo tendría que ofrecerle a la atención una vía, un camino, una serie de movimientos, una secuencia, donde la atención pueda tranquilamente moverse recorriéndolo, de modo que ese mismo movimiento contenido no la limite y no le impida obtener el entendimiento. Es decir, es un movimiento que va alineado, que está en armonía, que está en sintonía, que tiene una estructura similar a la del misterio que estamos buscando desentrañar. Una estructura de ese tipo para la atención es algo demasiado abstracto, porque la atención de por sí es algo que no podemos tocar con los dedos. Sin embargo, le podemos prestar atención a los dedos. Es algo intangible, pues, es lo que quiero decir. Si yo quiero que tu atención pueda llegar segura al otro lado del acertijo, una de las mejores formas de hacerlo será un laberinto. El laberinto. La palabra la hemos oído mucho cuando se habla del Minotauro. Es un edificio donde es fácil perderse, donde sí, en el centro del laberinto de la mitología griega greco-romana hay un monstruo terrible que destruye a casi todos, y para salir fue necesario llevar un hilo, ir desenrollando un hilo que indicara el camino de vuelta. Ese tipo de laberinto no es el tipo de laberinto con el cual atravesamos un acertijo. Porque en un laberinto de ese tipo, y es que en español no conozco la palabra, en inglés sí hay una diferencia. En inglés al laberinto le dicen labyrinth, y un laberinto, entras por un punto y sales por otro punto y no hay pierde. Es una ruta específica. En inglés está la palabra maze, que es el tipo de laberinto donde sí te puedes perder. Entonces, estamos hablando de laberintos, labyrinths, not a maze. El donde está el Minotauro es un maze, es un laberinto donde te pierdes. Y hay toda una serie de alegorías ahí. Sin embargo, no nos interesa. Lo que nos interesa ilustrar es algo como el laberinto de Chartres. Es un laberinto donde entras por un lado, das una serie de vueltas y sales del otro lado. Cuando recorres el laberinto, física o visualmente o mentalmente incluso, tu atención sigue una secuencia específica, y esa secuencia específica permite que haya espacios. En esos espacios es donde la atención recibe o propicia revelaciones. Si un acertijo busca que nos abramos y nos acerquemos a una verdad más grande, un laberinto busca propiciar un estado en el cual podemos acceder a una verdad más grande de forma voluntaria y de forma acelerada. Los laberintos durante muchísimo tiempo fueron utilizados como herramientas iniciáticas y rituales. El laberinto es uno de los viejísimos ejercicios. Es un ejercicio más antiguo que la letra escrita. Es un ejercicio tan antiguo como las historias. Y hay de todos tipos. Hay unos que son dibujados en el piso. Hay otros que son bosques. Hay otros que son océanos. La forma del laberinto no es lo importante. Lo importante es la disciplina de quien lo recorre, la disposición y la voluntad de recorrerlo completamente hasta salir del otro lado. Y si es necesario, volver a recorrer el laberinto, de modo que su atención pueda entrar en el espacio adecuado para que sucedan las revelaciones. La forma de usar un laberinto es tener presente, tener bien claro cuál es el acertijo o, como le hemos llamado en otras ocasiones, cuál es el cristal del mago, y teniéndolo bien presente, sosteniéndolo bien claro en la atención, entrar al laberinto. Esto hace que la atención toque el cristal del mago, como les conté en uno de los episodios previos, y pasando a través del cristal revele todos la miríada de significados que ese cristal abarca, y eso sucede al mismo tiempo que la persona va recorriendo el laberinto, una ruta específica que puede ser repetida cuantas veces sea necesario, lo cual elimina los elementos de azar del movimiento. Esto permite que la miríada de significados sean vistos a través de una secuencia de movimientos que sirven de contraste para poder entender. Entonces, de esa forma, el laberinto ayuda a traducir el cristal o el enigma o el acertijo, y viceversa. El acertijo ayuda a traducir el laberinto. Y ambos ayudan a que... ambos sirven como elementos de traducción para que la persona, para que quien lo recorre, se conozca. De modo que surja la revelación a la par de los grandes significados que sostengan esa revelación, abriendo la atención a una realidad mucho más grande y mucho más profunda de lo que antes la persona imaginaba. Y el movimiento rítmico, periódico, repetible y predecible a través del laberinto ayuda a cimentar ese entendimiento en una serie de movimientos y secuencias que a su vez permiten que la persona pueda acceder a ese entendimiento, porque ya es conocimiento decantado en la experiencia, pueda acceder a ese entendimiento en cualquier momento. En resumen, el acertijo es el agua, el laberinto es la tierra y el hombre es la semilla. El acertijo es el agua, el laberinto es la tierra y la mujer es la semilla. Esto nos lleva al centro de ese espacio. Hay una criatura muy extraña y muy diferente. Le han llamado la esfinge. Y, curiosamente, la esfinge, la más conocida, es la esfinge de Tebas, que estaba en los campos alrededor de la ciudad de Tebas y estaba ahí existiendo y se comía y mataba a la gente que no podía responder su acertijo. Sin embargo, esa imagen viene de un tiempo en el que el significado o los significados genuinos de la esfinge ya habían sido perdidos. Volviendo al tema, el acertijo y el laberinto nos permiten asomarnos a un espacio donde encontraremos una esfinge. Y por esfinge me refiero a un ser, a una criatura, a una imagen, a un símbolo, cuya naturaleza para nosotros es completamente ajena, completamente extraña, a pesar de descubrirla en el centro del centro del centro de lo que somos. La esfinge es un enigma. Según la RAE, un enigma es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar. Es también una realidad, suceso o comportamiento que no se alcanzan a comprender o que difícilmente pueden entenderse o interpretarse. La esfinge es un enigma. La esfinge es esta criatura cuyo funcionamiento es completamente ajeno a nosotros, a pesar de estar en el centro del centro del centro de lo que somos. Normalmente la esfinge, la tradición o de las imágenes como más comunes que nos llegan hasta ahora de las esfinges, una es la egipcia, que es un cuerpo de león con cara de mujer. Y hay otra que es la esfinge, me parece que es asiria o persa o de Babilonia, es de como otras áreas, incluidas también algunas secciones de Grecia. Y es como, hay variedad de esfinges. La más conocida es, a la par de la de Egipto, la esfinge con alas, que tiene cuerpo de león, tiene cara de persona y tiene alas. Y a veces la cola tiene una cosa ahí rara. Es específicamente los símbolos que componen a la esfinge son muy específicos, porque la esfinge es una criatura que hemos encontrado en el centro del centro del centro. Es decir, es una criatura cuyas características están en contacto directo con la esencia más esencial. Cuyas características hablan directamente de la esencia de lo que somos. Y presenta el cuerpo de un león, de un animal feroz, primitivo, porque es depredador, porque mata y destruye, y que está a cuatro patas en el piso. Es decir, es una criatura de la tierra, es una criatura que experimenta todas las cosas de la tierra: hambre, instintos, impulsos. Tiene también alas. En las alegorías esotéricas, las alas, una criatura que está en el piso, es algo terrenal, es algo mundano, y todas las cosas que tienen alas son de una elevación espiritual, son de una naturaleza elevada, porque lo que hacen las alas es elevar. Y entonces, esta esfinge tiene dos características que son aparentemente opuestas. Tiene cuatro patas, lo cual la sitúa en la tierra, firmemente en la tierra, y como una criatura de la tierra, es decir, de los impulsos básicos, bajos, mundanos, de los conceptos más básicos de la mente y la conciencia. Y tiene alas, que es la característica de aquello que está por encima de. Entonces, es contraproducente, parece contraproducente que una sola criatura tenga ambas características, porque o está elevado o está en el piso. Sin embargo, en medio, entre las alas y las cuatro patas, tiene una cara de humano, tiene una cara de persona. Esa cara de persona no habla de la humanidad, no habla de la naturaleza humana. La naturaleza humana de hecho cabe dentro del cuerpo del león, porque es una cosa pues básica, es una cosa, tenemos impulsos, tenemos instintos, vivimos de acuerdo a ellos. Y si no me creen, dense cuenta cuánto tiempo llegan a pasar en redes sociales. Es una adicción, y las adicciones apelan a cosas muy básicas de nosotros. Entonces, entre el animal de la tierra y la criatura elevada de los cielos hay un rostro humano. El rostro humano es una característica que solo los humanos tenemos y que solo los humanos reconocemos en los humanos. O sea, sí, nos parecemos a un chango, pero por la estructura y por las características del rostro de un chango, tú sabes que un chango no te va a hablar de vuelta, no te va a responder con tu lenguaje. Hay una diferencia. Y esta alegoría no busco que sea políticamente correcta, simplemente porque es una alegoría, además, primitiva, es una alegoría antigua. Lo que busco ilustrar es que el rostro humano es la cosa que podemos reconocer todos los seres humanos, de todos los seres humanos. No importa cómo se vea un ser humano, si puedes ver su rostro, puedes reconocerle como humano, como persona. Esto habla de esa característica que solamente reconocemos en los humanos, esa característica que no tienen los animales, ni de la tierra, ni las criaturas del cielo. Esa característica que nos hace únicos al respecto de lo que conocemos, de las naturalezas inferiores y superiores a nosotros. Y si sabes cuál es esa característica, estarás en condiciones de asomarte a un misterio verdaderamente misterioso. Vamos a plantearlo en forma de acertijo. Mi rostro podrás conocerlo únicamente cuando te hayas elevado más allá de las bestias de la tierra, y cuando tu elevado vuelo te haya llevado más allá de las altas aspiraciones de las criaturas del cielo. Podrás escuchar mi voz cuando hayas llevado tu naturaleza inferior a acariciar a tu naturaleza superior, y a tu naturaleza superior a acariciar tu naturaleza inferior, sin que tengan que moverse de lugar, cuando logres que los muros del templo se toquen. Podrás escuchar mi voz, podrás reconocer mi rostro, podrás ver mis ojos. Y cuando hagas esto, descubrirás que el misterio de misterios es tu hermano. Olvidé hacer los anuncios parroquiales Y, ok, los anuncios parroquiales son. Ya salió. Ya estamos compartiendo información del próximo taller. El taller de Descubre tu sabiduría mágica. 5 y 6 de septiembre de este mes. 5 y 6 de septiembre son respectivamente sábado y domingo. Son 8 horas en total. Y pueden pedir informes mandando un mensaje al teléfono, mandando un mensaje o marcando. Y mejor manden WhatsApp, es más manejable. Al número 55 1148 5699. Es número de México, entonces si están comunicándose desde otra parte del mundo, agréguenle un 52 al inicio. Y este taller lo voy a impartir yo y les voy a dar un montón de herramientas muy divertidas. Y más que divertidas, útiles y funcionales. Vamos a llevar a cabo varios ejercicios para que entiendan, para que entiendas, para que veas, para que puedas empezar a delinear tu propia realidad emocional y las decisiones, acciones y momentos de tu vida que te han llevado a ella, de modo que puedas recorrer la vía de vuelta y, si así lo deseas, cambiar de dirección o hacer ajustes o seguir haciendo lo que estés haciendo si es que te gusta cómo lo estás haciendo y que lo hagas con conciencia, con conocimiento de causa. Pueden escribir también a comedicancun@gmail.com para pedir informes y con mucho gusto les daremos informes para que se inscriban, etc. Pueden seguirme en redes, en Facebook como Andrew Nicolás Barajas, en Instagram como Comedy Cancún, en Spotify como Historias del Arlequín. Y me pueden escribir también a comedicancun@gmail.com. Me parece que son todos los anuncios parroquiales de hoy. Les invito a que me escriban también y me digan qué les ha parecido esto. Les gustaría, porque he estado juntando como varios ejercicios. Entonces, cuéntenme si les gustaría que hagamos un, pues sí, un pequeño taller donde llevemos a cabo todos estos ejercicios en un fin de semana. Oh, estaría bueno. Cuéntenme si les gustaría hacer esto. Y si sí, pues lo hacemos. Y si no, pues no los invito y ya está. Gracias por conectarse. Gracias por estar. No sé si sigan. De hecho, no sé si sigan conectados, conectadas. Pero pues nada, a quienes se conectaron, muchas gracias por conectarse, a quienes me están escuchando, a quienes estén escuchando esto en vivo y así, perdón, en Spotify y demás, pues gracias por escuchar. Y mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.